Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida a este podcast con información de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE de este viernes 18 de marzo de 2022. Saludo a Adriana Montiel.
Hola, Juan Carlos, y a ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comenzamos.
La organización de la revocación de mandato y su difusión continúan intensamente por parte del INE. Al recibir un informe sobre el avance del plan integral y calendario del proceso de revocación de mandato del presidente de la República, consejeras y consejeros electorales se pronunciaron sobre la organización de este ejercicio participativo, el cual señalaron va y va muy bien, así como sobre los intensos trabajos institucionales para difundirlo y promover la participación ciudadana el próximo 10 de abril. A continuación, algunos momentos de las intervenciones.
Lorenzo Córdoba, presidente.
Hoy la revocación va gracias a esa poderosa alianza que decía que el INE tiene con la ciudadanía. Se han impreso más de 94 millones de boletas que desde el miércoles pasado ya están siendo distribuidas. Cada casilla tendrá el número de boletas correspondiente al número de ciudadanos enlistados en ellas para votar.
Dania Ravel, consejera.
Que no quepa duda, desde que inició el proceso de revocación de mandato, el INE ha puesto en marcha toda su infraestructura operativa, toda su capacidad institucional, el esfuerzo y la capacidad laboral de todas las personas que integramos el Instituto Nacional Electoral.
Uquibe Espadas, consejero.
No se puede difundir el tipo de calumnias que se ha venido haciendo a un instituto que ha cumplido pulcramente la legalidad en materia de revocación de mandato, una legalidad que tiene diversos problemas democráticos, pero que no depende de este instituto ni para decretarla ni para interpretarla, porque para eso hay tribunales.
Jaime Rivera, consejero.
Artículo 35, apartado 4 de la Constitución, párrafo 2. El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial.
Ciro Murayama, consejero.
Que la Constitución sigue diciendo lo que dice y con base en esa Constitución, el INE ha desplegado su labor organizativa como siempre. Si algo sabemos hacer, son elecciones. Lo hacemos con la cercanía de la ciudadanía.
Claudia Zavala, consejera.
El INE no habla con puras palabras, sino que da resultados. Lo que hoy tenemos en este informe parcial son los avances, los resultados que tenemos como instituto, pero también acompañados de la ciudadanía.
Carla Humphrey, consejera.
En primer lugar, este instituto no está censurando ni ha pretendido censurar ni limitar la libertad de expresión a nadie. Simple y sencillamente se está haciendo cumplir la Constitución y las leyes.
Adriana Favela, consejera.
El INE ha hecho todo lo posible para estar organizando de la mejor manera posible el procedimiento de revocación de mandato y creo que también esto, pues les decía, evidencia nuestro trabajo. Aunque tenemos pocos recursos, seguimos adelante.
Martín Faz, consejero.
Hemos estado visitando recientemente los estados donde hay elecciones. Hay lugares en donde además de las elecciones locales hay elecciones extraordinarias y está también el proceso de revocación. Y todo eso está significando un esfuerzo institucional serio, profesional.
Aprueban dictámenes de la fiscalización de la obtención de apoyo de la ciudadanía y precampañas en las elecciones locales 2022. El consejero Jaime Rivera dijo que se revisaron los informes presentados por aspirantes a candidaturas independientes y por los partidos políticos en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y se refirió al nivel de cumplimiento.
Las sanciones que se proponen en los proyectos ascienden a 3,671,397 pesos. Se observa que en lo general los precandidatos y precandidatas cumplieron con la obligación de presentar su informe de gastos.
Reiteran preocupación por insuficiencia de recursos en diversos institutos electorales del país. Al recibir el informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales, la consejera Dania Ravel señaló que sigue habiendo institutos con riesgo presupuestal de moderado a crítico, entre los que se encuentran órganos en entidades con elección local este año.
Respecto a las entidades federativas que se encuentran con un riesgo moderado, con relación al informe anterior, se sumaron dos entidades federativas, por lo que tenemos a Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas. Así es que tenemos tres entidades que están llevando a cabo cabo un proceso electoral local con problemas presupuestales. Me parece que no podemos pasar por alto que la mitad de los organismos públicos locales electorales del país tiene una deficiencia presupuestal.
El consejero presidente se refirió al caso de Durango con un recorte presupuestal importante y que tiene elección el próximo 5 de junio.
Es cierto que siguen habiendo faltantes y por eso pido que demos un seguimiento muy puntual al estado financiero del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango. No todos los obstáculos están salvados. El riesgo de la insuficiencia presupuestal se cierne todavía, lamentablemente, sobre la buena conducción y el buena llegada a puerto de los procesos electorales.
En la sesión fue presentado un informe sobre el avance en la acreditación de las y los observadores electorales que participarán en las elecciones locales y la revocación de mandato 2022.
Además, fue guardado un minuto de silencio en memoria de la especialista en democracia y procesos electorales, la doctora Silvia Gómez Tagle, quien falleció el 17 de marzo. Gracias por acompañarnos y les invito a visitar ine.mx y centralelectoral.ine.mx.
Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
Central Electoral.